Señor, gracias por este tiempo, gracias porque podemos, Señor, libremente abrir las Escrituras, Señor, y sabiendo que es tu Espíritu Santo en nosotros, hablándonos, Señor, pero en esta hora yo quiero pedirte que no solo nos hables, Señor, porque, Señor, tú eres bueno y siempre que abrimos tu palabra, tú nos hablas. No queremos solo conocer tu voluntad, sino queremos un nuevo corazón, queremos que tú nos transformes, Señor. Hay mucho orgullo en nosotros, hay mucho pecado en nosotros, hay mucho mundo en nosotros, Señor. Y Señor, todo este día a través de tu palabra tú nos has mostrado ciertas cosas que tú quieres cambiar, que tú quieres generar en nosotros, Señor. Y sabemos que no lo vamos a hacer en nuestras propias fuerzas, sino a través del poder de tu Espíritu en nosotros, Señor. Capacítanos, Señor, te necesitamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muerte de Jacobo, a mí me tocó este tema. Abre o prende tu Biblia, por favor, en Hechos capítulo 12. Realmente hay poca información de la muerte de Jacobo. Prácticamente nada más esto que estamos viendo o que vamos a ver en Hechos capítulo 12. Poca información en la Biblia, ¿verdad? Entonces, Hechos capítulo 12, verso 1, dice así: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándolo a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué dice allí? Hacía sin cesar oración a Dios por él. Jacobo fue el primer apóstol de nuestro Señor Jesucristo que murió por su fe en Cristo. Y sabes, normalmente pensamos en tragedia cuando abordamos este tema de la muerte, ¿no? Pero yo me imagino que después de la muerte de Jacobo, ¿no?, muchos creyeron que el cristianismo estaba a punto de desaparecer, ¿no? Pero más adelante, si tú te das cuenta, en el siguiente capítulo de Hechos capítulo 13, vemos cómo Bernabé y Saulo salen a su primer viaje misionero. Y sabes, no van a parar, van a inundar todo el mundo conocido del Evangelio de Jesucristo. Y lo que pudiera haber parecido como una tragedia, Dios lo usó para avivar a los creyentes, ¿no? Hemos visto a lo largo del día que Jacobo, Pedro y Juan fueron estos tres apóstoles más cercanos a nuestro Señor, ¿no? Definitivamente creo que no porque tuvieran algo en especial, sino yo creo que eran aquellos que necesitaban más del Señor, ¿no? Y sabes, no habían pasado ni siquiera 10 años en que los judíos habían dado muerte a Esteban, ¿te acuerdas? Este primer mártir. Y de pronto el rey Herodes quiere agradar a los judíos, como acabamos de leer en Hechos capítulo 12, y arresta a Jacobo para matarlo, ¿no? Y encontré un relato muy interesante acerca de la muerte de Jacobo, escrito por Clemente de Alejandría. Y dice así: mientras llevaban a Jacobo el mayor al lugar de ejecución, al ver el semblante de Jacobo y su disposición de morir por Cristo, el soldado quien lo llevaba cayó a sus pies pidiendo perdón, pero tenía órdenes para llevar a cabo esta ejecución, y dijo a Jacobo que él también quería ser cristiano, sabiendo que tendría que morir juntamente con Jacobo. Así fue que los dos fueron decapitados juntos. Y esto sucedió alrededor del año 44 después de Cristo. Eso es lo que los historiadores, ¿verdad?, los primeros creyentes pudieron preservar de la muerte de Jacobo. El tema entonces es llamados a morir. Este es el tema de esta conferencia, llamados a morir. Ahora, no los hemos congregado, convocado en esta conferencia de hombres para hacer un suicidio colectivo o algo así, ¿no? ¿Sabes? La manera más común que el día de hoy Dios nos llama a morir no es literal. El llamado que como creyentes tenemos de parte de nuestro Señor es morir a nosotros mismos, morir a nosotros mismos. ¿Recuerdas a Juan el Bautista diciendo que era necesario que Jesús creciera en él para que él pudiera menguar, ¿verdad? ¿Recuerdas esta parte? Y sabes, a lo mejor en una situación extrema, algunos de los que están aquí estarían dispuestos a morir por el bien de otros. Muy probablemente algunos, ¿verdad?, pudieran hacer eso. No sé, pienso en los militares o en los bomberos, ¿no?, los rescatistas. Y de pronto son personas que exponen sus vidas a favor de otros. Obviamente a mí no me vean, ¿no? Si hay un temblor o algo así, no esperes nada de mí en ese sentido. Pero, ¿sabes? Pienso que decir cosas como yo doy mi vida por mi familia, por mi esposa, ¿no?, por mis amigos, incluso si fuera necesario. ¿Sabes? Decirlo es relativamente fácil. Y a veces lo difícil no es estar dispuestos a morir por alguien, sino a vivir por alguien, ¿no? Y sabes, Dios quiere que como creyentes estemos dispuestos a vivir por Cristo, por nuestro Señor. Y todo esto por causa del Evangelio. El llamado entonces es muy claro. Todo creyente somos llamados a morir a nosotros mismos, morir a nuestros derechos, morir a nuestros planes o anhelos, si es que Dios te los pide, y definitivamente morir a nuestra vieja naturaleza, esa vieja naturaleza pecaminosa que ahí está en nosotros, ¿verdad? Entonces, este llamado no es para solo una ocasión o en un momento emocional y en alabanza y tú dices voy a morir por Cristo y quiero vivir por Cristo. No, este es un llamado, ¿no? No en una sola exhibición, sino este es un llamado para cada día de nuestras vidas. Y quisiera que me acompañaras al Evangelio de Lucas, capítulo 9. Es una porción que nuestros hermanos pastores han citado en alguna ocasión en esta mañana. Y dice así, Lucas 9, 23 y verso 24. Y Jesús decía, ¿qué dice? A todos. ¿Te das cuenta? Es un llamado a todos. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Te ha sucedido que de pronto como creyente no le encuentras sabor a la vida? ¿Te ha sucedido? Honestamente, a mí me ha sucedido. Y de pronto dices, ok, está chido todo esto, pero ¿qué más? ¿No? ¿Sabes? Cuando de pronto nos encontramos en este momento, ¿no?, pensando de esta manera, es porque no estamos viviendo nuestras vidas para Cristo. El llamado, como hemos leído, es a todos los creyentes. El verso 23 dice, y decía a todos. Es un llamado para cada uno de nosotros, ¿no? Muchas veces esto piensas que es un llamado para algunos pocos, para los pastores, para los misioneros, para la gente que está ahí sirviendo en el ministerio, pero no es así. Es un llamado para todos los creyentes. Pero me encanta también ver que esto no es una imposición de parte de Dios. ¿Te das cuenta? Me encanta la paciencia, cómo Jesús apela a nuestro corazón, ¿verdad? Y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿te das cuenta? Yo lo veo como una oportunidad de parte de Dios, una oportunidad que Él nos está dando a que dejemos de vivir sin propósito, ¿no? Una oportunidad para que dejemos de vivir para nosotros mismos en una vida vacía, ¿no? ¿No es verdad que el vivir como se nos pega la gana es frustrante? ¿Te ha sucedido? ¿Sabes? Recuerdo esta parte de Santiago, ¿no? En el capítulo 4, en el verso 2, Santiago 4, 2, que dice: codicias y no tienes, matas y ardes de envidia y no puedes alcanzar, combates, luchas, y ahí estás en el trabajo, y ahí estás con la familia, ¿no? Y son luchas, guerras, y algunas batallas las ganas, y otras las gana tu esposa, y otras las gana y así, ¿no? Dice, pero no puedes alcanzar, y no tienes lo que anhelas, lo que deseas. Y sabes, yo veo en este llamado de Jesús que hay otra forma de vivir nuestra vida, y esa es a la manera de Cristo, y consiste en lo siguiente. Quisiera que me acompañaras, por favor, a Colosenses, capítulo 3. Entonces, el llamado es claro, el llamado es a que como creyentes podamos morir a nosotros mismos. Dice el verso 1 de Colosenses capítulo 3, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, si has nacido de nuevo, si has creído en el Evangelio, si Dios te ha dado una vida nueva, si ha perdonado tus pecados, ¿verdad? Si ahora tienes una nueva relación con tu Creador por medio de Jesucristo, si habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Busca las cosas de arriba. Busca las cosas de arriba, dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 2. Pon la mira, pon tus objetivos, pon tus planes, pon tus mayores anhelos. Dice, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y sabes, creo que ese es el problema muchas veces. Cuando nos sentimos frustrados, cuando nos sentimos, ¿no?, que la vida no tiene sabor. Y sí, esta vida no tiene sabor. Pero sabes, el Señor quiere darnos ese anhelo, ese gozo. Pero es solo cuando vivimos nuestras vidas para Él. ¿Te das cuenta? Quiero preguntarte esto. ¿Has visto cuando alguien pisa una cucaracha, ¿no? Y no solo el sonido que hace, sino, ¿verdad que como que se resiste a morir? O sea, ya le cortaste la cabeza y todavía se sigue el cuerpo moviendo y está ahí resistiéndose a morir. Bueno, a veces tú y yo como creyentes neciamente queremos revivir a nuestra antigua vida sin Cristo. ¿Te das cuenta? Y el primer punto es: busca las cosas de arriba. Si has resucitado con Cristo, si ahora eres creyente, ¿verdad? Qué importante es que tú y yo estemos constantemente, día a día, buscando las cosas de los cielos, las cosas de arriba. Si es que hemos recibido la gracia de nuestro Señor Jesucristo, busquemos las cosas eternas. ¿Sabes? Día a día salimos de nuestro hogar y vamos en busca de las cosas, pues, materiales, ¿no? Está como aquel que le pregunta, de pronto está buscando un empleo, ¿no? Una persona, y el que lo entrevista le pregunta: ¿y por qué quiere trabajar con nosotros, ¿no? ¿Por qué está buscando este trabajo, ¿no? Y le dice esta persona: pues es que desde chiquito, ¿no?, tengo la mala costumbre de comer 3 veces al día, ¿no? Y la realidad es que todos salimos a trabajar y todos salimos buscando, ¿verdad?, el sustento y para nuestras familias y etcétera, etcétera. Pero, y eso no es que esté mal, pero muchas veces solo estamos buscando eso. Y de pronto la palabra de Dios nos dice que busquemos por sobre todas las cosas las celestiales, ¿no? Busca mucho más las cosas de Cristo que las terrenales. Esa es la invitación, ese es el mandato que Pablo nos hace en esta porción de Colosenses, ¿no? ¿Por qué? Porque invertir toda tu vida en las cosas terrenales no solo va a traer cansancio, frustración, ¿no? Son cosas que son pasajeras y sabes, nunca es suficiente. Empiezas a adquirir ciertas metas en tu trabajo, ¿no? Incluso podrías ir subiendo profesionalmente y tener algunos incentivos, pero sabes, cuando llegas allí, nunca es suficiente. Y de pronto Dios dice, sabes, es que lo único que puede llenar tu alma, tu vida, soy yo. ¿Te das cuenta? Y sabes, a veces tú y yo somos incongruentes, ¿no? La verdad, a veces somos incongruentes, decimos estar siempre bien ocupados, ¿no? Estamos ocupados para congregarnos, ¿no? Tomar ese compromiso, congregarnos regularmente, para discipularnos, ¿no? De pronto decimos, no tengo tiempo para pastorear a mi esposa, a mis hijos, ¿no? De pronto decimos no tener tiempo para pasar tiempos con Dios cada día. No tenemos tiempo para hacer nuestro orgullo a un lado y servir a los demás, ¿no? Pero, ¿por qué digo que a veces somos incongruentes? Porque de pronto vemos, ¿no?, que sí tenemos tiempo para ver el partido, sí tenemos tiempo para ir al gimnasio, a los que les gusta el gimnasio, ¿no? Si sí tenemos tiempo y recursos y ganas para nosotros mismos, pero de pronto a las cosas que Dios nos llama, a veces le ponemos pausa, ¿no? Y a veces decimos, es que no tengo tiempo. Y sabes, Dios nos está llamando a morir a nosotros mismos. ¿Te das cuenta? Lo acabamos de leer en el verso 2. Pon tus objetivos, tus planes, tus mayores anhelos en las cosas de arriba y no en las terrenales. ¿Te das cuenta? De pronto pudiéramos encontrarnos ahí peleando, ¿no?, por un cacho de terreno, y de pronto dices, o sea, ya va de salida el hermano, ¿no? O sea, está más cerca de colgar los tenis que de cambiarlos, ¿no? Y ahí sigue aferrado a sus cosas, a las cosas de este mundo, y invierte sus energías, sus recursos, las oportunidades que Dios le da, se pasan de largo por estar buscando esas cosas terrenales. Una vez más, somos llamados a morir a nuestras codicias. Muramos a nuestras codicias. Acompáñame al verso 3. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si tú eres creyente, esto es una realidad. Tu vida está muerta. Cuando tú creíste en Jesucristo, cuando Dios puso fe en tu corazón, eso es lo que sucedió. Moriste a ti mismo. En un sentido espiritual, eso es lo que sucedió. De hecho, ya estábamos muertos, pero reconociste esto, ¿no? Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Verso 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seremos manifestados con Él en gloria. ¿Sabes? Qué importante es que vivamos y pensemos bíblicamente. Vivamos y pensemos bíblicamente. Porque he muerto en Cristo. ¿Te das cuenta? Porque mi vida ahora está escondida con Cristo en Dios. ¿Te das cuenta? Qué importante es que necesito vivir a la luz de la verdad de las Escrituras, ¿no? Estos dos versos me hablan de eso. porque ya hemos muerto. ¿Y sabes por qué vivir para Cristo? ¿Por qué poner nuestras expectativas en lo eterno? Porque un día Dios va a manifestarse en nosotros al 100%. Su gloria ha de manifestarse en nosotros. ¿Te das cuenta? Solo estamos esperando el momento que Dios lo haga. Pero eso va a suceder. ¿Te das cuenta qué importante es vivir y pensar bíblicamente? La pregunta sería, ¿estamos viviendo a la luz de esta realidad? ¿Estamos viviendo a la luz de las Escrituras, lo que las Escrituras dicen que ahora somos en Cristo? Creo que es una pregunta que debemos hacernos continuamente. ¿Tenemos claro que ya hemos muerto y que ahora, si vivimos, vivimos para Cristo y en Cristo? ¿Tengo claro que mi vida está escondida en Él? No importa lo que otros digan, no importa lo que otros opinen incluso, mi vida está escondida en Cristo. ¿Te das cuenta? ¿Recuerdas el ejemplo de la cucaracha? Bueno, no te resistas a morir. Dios quiere que nos entreguemos, ¿no? Y yo sé que eso va en contra de nuestra naturaleza, sobre todo como varones, como hombres. Porque nuestra naturaleza es todo lo contrario, ¿no? Es lo que no te mata te hace más fuerte. Pero sabes, el Señor quiere que voluntariamente tú y yo entreguemos nuestra vida. Que voluntariamente tú y yo decidamos hacer morir eso que a Dios no le agrada, eso que a Dios no le glorifica, eso que no le sirve a nuestras familias. ¿Te das cuenta? No te resistas a morir. ¿Sabes? La vida no es vida si la vivimos como cucarachas, codiciando lo que este mundo puede ofrecernos. La vida comienza a ser vida cuando decidimos vivirla en y para Cristo. ¿Te das cuenta? Haced morir pues lo terrenal en vosotros, dice Pablo, continúa diciendo, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Verso 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo viviendo en ellas. Pero, ¿qué dice? Ahora, deja también todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Verso 9, no mientas, ¿no?, a los otros. Esto implica que no mientas incluso a los más cercanos, a tus papás, no mientas a tu esposa, a tus hijos, ¿no?, a tu jefe de trabajo. No mintáis los unos a los otros, dice, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, con sus obras. Pregúntate eso, ¿qué sucedería si le hicieran una encuesta, no sé, si eres casado, a tu esposa, o si aún no eres casado, que esta encuesta se le hicieran a tus padres o a tus pastores, y que esta encuesta tuviera que ver contigo? ¿Qué crees que ellos contestarían, ¿no? Por ejemplo, señora, del 1 al 10, ¿no?, siendo el 10 el máximo, ¿qué lugar ocupa la fornicación en su esposo? ¿Qué lugar ocupa en el corazón de su esposo la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia? ¿Qué crees que contestaría esas personas que nos conocen? ¿No? La esposa probablemente diría algo así como, dice que solo hay hasta el 10, ¿no? Tercer punto, haz morir lo terrenal en ti. Y Pablo nos da una lista, ¿verdad? Fornicación, pasiones desordenadas, etcétera, todo esto que acabamos de leer. Cada pecado descrito en esta lista no va a desaparecer como por arte de magia. Es algo que tú y yo tenemos que entregarlo al Señor constantemente. ¿Te das cuenta? Y solo después de estar buscando las cosas de arriba, de estar viviendo y pensando bíblicamente, es que podremos hacer morir lo terrenal, lo carnal en nosotros. Antes ni soñarlo. Es solo cuando estamos buscando las cosas de arriba, las cosas eternas, cuando nuestras mayores metas, expectativas se encuentran en las cosas eternas. Cuando estoy viviendo y pensando lo que la Biblia dice acerca de mí, no importando cómo yo me sienta, no importando las circunstancias a mi alrededor, no importando si mi esposa es peor que la esposa de Job, ¿no? No importando nada de estas cosas, ¿te das cuenta? Entonces es que podemos venir al Señor y hacer morir lo terrenal en nosotros. Y por último, verso 10, vístete de Cristo, dice el verso 10, y revestido del nuevo, ¿no? Dice Pablo, despójate del viejo, ¿no? O sea, la realidad es que ya no estás muerto, no vivas como un muerto, ahora estás vivo en Cristo. Verso 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Verso 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Sabes? Como varones, como hombres, la mayoría de nosotros nos resistimos a envejecer, ¿no es cierto? ¿No? Y de pronto, apasionadamente, ¿no?, adoptamos esta creencia, ¿no?, y hasta la predicamos, y ¿no?, tipo hashtag, la juventud es cuestión de actitud, ¿no? Y nos resistimos, ¿no? Y ¿sabes? U otros, ¿no?, a lo mejor los mayores, los viejitos dirían cosas como viejos los cerros y aún reverdecen, ¿no? Y sabes, muchas veces afanosamente buscamos vernos más jóvenes, más fuertes, más sabios, ¿no? Y aunque de pronto logres dar el gatazo y apantallar a los que no te conocen, ¿no?, tú sabes por dentro que ya estás viejo, que eres débil, lleno de inseguridades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo digo? Porque cuando tú y yo decidimos hacer estas cosas, poner nuestra mira en las cosas de arriba, ¿verdad?, pensar bíblicamente, entregarnos al Señor y entregar esas cosas que no le glorifican, vestirnos de Cristo, cuando hacemos esto, Dios comienza a renovar nuestro ser, nuestra mente, nuestro carácter. Cosas que probablemente en primera instancia no son tan atractivas a los demás. Pero de pronto el Señor empieza a hacer su obra en nosotros de adentro hacia afuera y empieza a renovarnos. ¿Te das cuenta? Acompáñame al verso 12. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Sabes que Dios en su misericordia te ha escogido? Así como escogió a Jacobo, a Juan, y hemos escuchado que no los escogió por el potencial que estos dos hombres tenían, ¿no?, por los talentos que estos hombres tenían, sino Dios los escogió por su misericordia para transformarles. Pero tú y yo hemos sido escogidos por Dios. Y entonces dice Pablo ahí en el verso 12, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros. Y soportándoos, esta palabra no habla como de, bueno, pues ni modo, me caes re mal, pero te soporto, ¿no?, sino de ser un soporte, ¿no? Dice, perdonándonos unos a otros, esto incluye a tu esposa, ¿no? Dice, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdona, así también hacedlo nosotros. Entonces, el cuarto punto es muy claro. Necesitamos vestirnos de Cristo. ¿Te das cuenta? Verso 14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Amor. Oye, pero eso de vestirnos de amor no suena como muy macho, ¿no? No suena como muy masculino. ¿Cómo que vestirnos de amor, no? Eso suena más como hipster o algo así, ¿no? Pero sabes, la Biblia me dice que Dios es amor. Y no hay hombría más evidente que el carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Cada día tú y yo tenemos la oportunidad de vestirnos de Cristo. ¿Sabes? No salgamos de casa sin vestirnos de Cristo. Y por último, verso 15. Dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Te das cuenta? ¿Sabes? Todos queremos paz en nuestra casa, paz en nuestras relaciones, paz en nuestro trabajo, paz con todo mundo, ¿no es cierto? Eso es lo que anhelamos. Pero ¿sabes? La paz de Dios no gobernará tu corazón, tu vida, sino hasta que pongas tu mira en las cosas de arriba, hasta que creas firmemente lo que la Biblia dice acerca de ti, hasta que tú te presentes y deseches esa vieja naturaleza en ti. ¿Te das cuenta? Hasta que te vistas de Cristo día con día, y entonces la paz de Dios gobernará tu corazón a pesar de los problemas, a pesar de la enfermedad, a pesar de las aflicciones que pudieras estar pasando. ¿Te das cuenta? A pesar de la economía, a pesar de cualquier calamidad, Dios puede llenar tu corazón de paz. ¿Me explico? La paz de Dios, la que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Pero me gusta el final de este verso 15. Hemos sido llamados, dice, a un solo cuerpo. ¿Sabes? Esto me habla de no aislarnos. ¿Sabes? Eres parte de la iglesia, si eres creyente, eres parte del cuerpo de Cristo. ¿Sabes? Esta es una tarea que no debes querer hacerla solo. Hemos sido llamados a tener comunión, a crecer juntos. ¿Te das cuenta? No te aísles. Creo que eso sería lo peor que pudiéramos hacer. No menosprecies lo que Dios está proveyendo a través del cuerpo de Cristo, a través de esto que Dios está haciendo. ¿No ha sido una bendición estar todo el día acá escuchando su palabra? ¿No es una bendición cuando te dispones y vienes a los discipulados? ¿No es una bendición cuando cada domingo te congregas? Y no solo para ti, empiezas a ver en tu propia familia cómo Dios está haciendo su obra. ¿No es una bendición todo esto? Dice: ya que fuimos llamados en un solo cuerpo. ¿Sabes? La iglesia de Jesucristo es uno de los medios que Dios te ha dado para que puedas cumplir con este llamado de morir a ti mismo, de que puedas honrar al Señor. Nos necesitamos. ¿Te das cuenta? Definitivamente, la iglesia no es perfecta, pero no seamos malagradecidos con lo que Dios nos ha provisto, ¿no? Al final de este verso 15 dice: y sed agradecidos. Dios quiere que tengamos un corazón agradecido. Entonces, concluyendo, somos llamados a morir, cada uno de nosotros. Somos llamados a tomar nuestra cruz. Nuestro pastor Fermín decía esto, ¿no? O sea, nadie tomaba una cruz sino para morir. Y esto es algo que no tenemos que hacer literalmente, pero sí tenemos que hacer en fe, en nuestra propia naturaleza pecaminosa. ¿Te das cuenta? Somos llamados a morir. Número uno, buscando las cosas de arriba, las cosas eternas, por sobre las terrenales. Yo no sé si tus mayores planes este año es comprarte una casa nueva, y sabes, eso no está mal, ¿no? No lo digo de manera envidiosa, ¿no? No está mal si tienes esos planes, pero creo que sí estaría mal si eso es lo que ocupa la mayor parte de tu corazón. ¿Te das cuenta? Busca las cosas de arriba. Número dos, vive y piensa bíblicamente. ¿Te das cuenta? Incluso en las circunstancias difíciles, cree lo que dice la palabra. Por ejemplo, si Dios te dice, ¿no?, que eres una nueva criatura en Él, vive de acuerdo a esa verdad. Aunque no lo sientas, aunque digas, es que me cuesta trabajo. Bueno, necesitas fe para creer eso que está escrito. Vive y piensa bíblicamente. Número tres, haz morir lo terrenal en ti. Hazlo morir, no le des rienda suelta. Hagamos morir todo lo que hemos visto. ¿Te das cuenta? Y número cuatro, vistámonos de Cristo. ¿Por qué no le damos gracias a Dios por su palabra? Y precisamente le pedimos esto, ¿te parece? ¿Por qué no te pones de pie y oramos juntos? Señor, gracias por tu palabra, gracias por todo este día que ha sido maravilloso ver cómo nos hablas, cómo nos atraes con tus lazos de amor hacia ti, Señor. Pero también ver cómo tú transformaste el corazón de dos hijos del trueno, dos personas temperamentales que se salían de sí, que buscaban solo de una forma egoísta, que buscaban ser saciados por este mundo, el orgullo, cómo menospreciaban a otros. Y Señor, creo que cada uno de nosotros podemos identificarnos con estos dos discípulos. Señor, pero también te rogamos y te pedimos que tú nos transformes, así como tú les transformaste, Señor. Que a través de tu gracia que podamos recibir, podamos responder, Señor, a los llamados que tú nos has hecho el día de hoy, Señor. Danos un corazón nuevo para no arraigarnos a las cosas de este mundo, para no pelear, Señor, por las cosas terrenales, Señor, para que nuestras mayores energías, recursos, Señor, no estén enfocados en el aquí y ahora, sino que nos des una perspectiva más allá, Señor, que podamos ser partícipes de tu reino, Señor, de lo que tú estás haciendo en este lugar, en este tiempo, Señor, y que podamos, Señor, incluso ser de bendición para otros. Señor, capacítanos. Señor, queremos creer en ti y en tu palabra, independientemente de lo que podamos sentir, independientemente de las desilusiones en la vida a nuestro alrededor, independientemente de los problemas, de la enfermedad, de las crisis, independientemente de cualquier cosa, queremos andar en tu palabra, queremos creer y vivir de acuerdo a lo que tu palabra nos dicta, Señor. Señor, pon en nosotros ese corazón, Dios. Señor, que podamos día con día venir delante de ti, en tu presencia, y decidir hacer morir lo terrenal en nosotros, Señor. Permítenos, Señor, hacer esto día con día, Señor. Y Señor, ayúdanos a estar conscientes que necesitamos no solo despojarnos de lo carnal en nosotros, sino de vestirnos de ti, Jesús. Y que podamos, Señor, como esta sal de la tierra que somos, como esta luz del mundo que somos, que te reflejemos a ti, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Síguenos hablando a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.